Y nos vamos para el Perú, donde la campaña presidencial cerró este jueves con los mítines de los tres principales candidatos en la elección del 10 de abril. La derechista Keiko Fujimori, favorita en los sondeos, el centro derechista Pedro Pablo Kuczynski y la izquierdista Verónica Mendoza, ambos empatados en el segundo lugar en los sondeos por la intención de voto. La postulante del populista partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, eligió a Lima su principal reducto electoral a nivel nacional para bajar el telón de una campaña que la impulsó y consolidó en el primer lugar de las preferencias, con poco más de un tercio de apoyo desde el inicio de la carrera electoral hace 3 meses. Por su parte, Verónica Mendoza, de 35 años de edad, y Pedro Pablo Kuczynski, de 77, se pelean por la posibilidad de ir con Fujimori a una segunda vuelta. La candidata Mendoza, de izquierda, es la promesa política más joven de las mujeres peruanas. Dentro de su propuesta ha aclarado que se deben incluir los temas de la mujer en debates presidenciales, además de asegurar que creará leyes de pensiones para la mujer, leyes contra la violencia y defenderá a las víctimas de esterilizaciones forzadas, acciones que difieren de las propuestas de Fujimori. Entre los primeros 5 lugares de preferencia de los electores se encuentra también el expresidente de ese país, Alan García, del partido APRA, y quien en esta oportunidad unió fuerzas con el Partido Popular Cristiano, PPC. Si ningún candidato logra más de 50% de los votos el domingo, se realizará una segunda vuelta el 5 de junio entre los dos más votados. El ganador sucederá al presidente Ollanta Humala el 28 de julio. Para analizar este tema y para hablar un poco sobre estos candidatos, en Hora 13 entrevistamos al sociólogo e historiador peruano profesor Nelson Manrique Gálvez de la Universidad Católica de Perú, quien nos cuenta cómo se desarrolló el proceso electoral y quiénes son las personas que repuntan en las encuestas.
Bueno, originalmente se inscribieron 19 candidatos, de ellos quedan 10, y creo que hay unos 4 o 5 que tienen chance. Lo más destacado, el cambio más importante que ha habido, ha sido el retorno de la izquierda. Después de ser una fuerza marginal, ha llegado al segundo puesto, empatando con Pedro Pablo Kuczynski, que es el más claro representante de la continuidad del proyecto económico, el modelo de acumulación neoliberal de estos años, ¿no? Verónica Mendoza, la candidata de izquierda, tiene serias posibilidades de pasar a la segunda vuelta. En el Perú, si no se obtiene el 50% más uno, hay que ir a una segunda vuelta, y el primer puesto lo tiene la hija de Alberto Fujimori, el dictador que gobernó el Perú en los años 90. Lo que está en discusión en este momento es quién pasa a la segunda vuelta, y hasta este momento la cuestión está entre Verónica Mendoza y Pedro Pablo Kuczynski.
Bueno, vamos por partes entonces. Hablemos de la candidata Keiko Fujimori. ¿Qué significa el repunte que ella tiene en las encuestas de intención de voto? Teniendo en cuenta pues que es hija de un expresidente que se encuentra en la cárcel, cumpliendo penas por corrupción y violación de los derechos humanos. ¿Cómo interpreta usted ese arraigo de los electores por el fujimorismo, pase lo que pase?
Bueno, diría que hay un 20% de voto duro fujimorista que Alberto Fujimori consiguió con 2 logros durante su gobierno. Que fue, por un lado, la derrota de Sendero Luminoso, lo cual dio seguridad política, y la derrota de la hiperinflación heredada del primer gobierno del presidente aprista Alan García, ¿no? Tuvimos la segunda hiperinflación más grande del mundo, y Fujimori a ese nivel dio estabilidad económica, ¿no? Diría que el tema seguridad ha sido fundamental para ese voto duro que tiene. Los 10 puntos adicionales de Keiko Fujimori son consecuencia de un trabajo sostenido durante años de campaña clientelista, con muchos regalos, donaciones, obsequios, dádivas, ¿no? Acaba de salir de un juicio en las instancias electorales en que casi se le descalifica por estos regalos, ¿no?
Pero todavía está pendiente de todas maneras, ¿no?
Sí, pero ha sido tan irregular el manejo que ha llevado adelante el Jurado Nacional de Elecciones, que diría que es absolutamente improbable que vayan a decidir retirarla a estas alturas.
¿Usted sí cree que ella puede pasar a una segunda vuelta y tendría el mismo resultado en una segunda vuelta, o cree que esto provocaría una alianza política en su contra?
Bueno, el día de ayer se ha realizado en Lima y en varias ciudades del país una de las más grandes movilizaciones políticas de las últimas décadas, bajo la consigna de rechazar el retorno del fujimorismo al poder. Está claro, creo, para un amplio sector de la opinión pública, que elegir a Keiko Fujimori en realidad es elegir a Alberto Fujimori. En más de una oportunidad, su hija Keiko dijo que lo primero que haría sería liberar a su padre, Y si uno escucha a los fujimoristas, no hablan de Keiko, sino del chino, es decir, de Alberto Fujimori, ¿no? Y sí, ayer la movilización ha sido enorme y ha sido ciudadana. Se han abstenido los partidos de llevar consignas, de llevar pancartas propias y ha habido unidad y una gran cohesión en la posición de nunca más el fujimorismo. Por lo tanto, creo que en la segunda vuelta Keiko Fujimori va a tener una enorme dificultad para poder remontar este voto en contra mayoritario.
Bueno, usted hablaba ahora de la candidata Verónica Mendoza, que está representando a la izquierda. Ella está prácticamente empatada en un segundo lugar con el 15% en los sondeos. Es un 15% que de todas maneras es alto en comparación con otros años anteriores y además es la primera vez que la izquierda tiene una mujer como candidata, ¿no?
Sí, Verónica Mendoza era absolutamente desconocida hasta enero de este año. La intención de voto que tenía era de 2%. Y su crecimiento durante estos meses ha sido geométrico. En el Perú tenemos una concentración de medios muy grande. Un grupo empresarial, el grupo editorial del comercio, concentra más del 80% de la prensa escrita. Tiene el principal canal abierto y el canal de cable de televisión. Tiene muchas radios, controla buena parte de los webs en internet. Y confiaban con eso poder manipular la elección. La política, la lógica fue la de ignorar a Verónica Mendoza, desaparecerla como información. Pero entonces se dio un fenómeno extraordinario que ha sido el despliegue de todo un conjunto de mítines, todos uno más grande que los otros, ¿no? Uh-huh. Hasta aquí, como el resto de investigadores, yo coincidía en que se había acabado la época de la política de masas y que, en adelante, las elecciones se decidían en los medios de comunicación. Debo reconocer que me he equivocado, ¿no? La falta de dinero, la izquierda ha recurrido ampliamente a movilización de masas y la respuesta popular ha sido contundente. Y eso ha obligado a los propios medios de comunicación concentrados a hablar de Verónica Mendoza ya no como noticia, ¿no? No entrevista, sino como noticia por la movilización popular que ha logrado.
Estamos hablando de dos candidatas mujeres entre las primeras cinco opciones, de acuerdo con las encuestas. ¿Usted cree que puede ganar una mujer en esta oportunidad y estaría Perú listo para tener una mujer como presidente?
Creo que es el momento. Creo que efectivamente es un hecho histórico que sean dos mujeres las que disputen la presidencia de la República. Creo que la sociedad peruana está madura para tener un gobierno femenino. Y es interesante que los detractores y simpatizantes de ambas no traten el tema del género o el sexo de las candidatas como un tema relevante, ¿no? Mm. No he visto en esta campaña que se descalifique a una o a la otra por ser mujer. No, eso no entra en discusión y me parece formidable, me parece un gran avance para la sociedad peruana.
Profesor, hablemos de otro candidato, el eterno candidato Alan García. Es uno de los que caen parados siempre y no pierde la esperanza de una reelección, aunque en esta oportunidad las encuestas no lo favorecen mucho. Está en el quinto lugar con un solo 5% de intención de voto. Tuvo que aliarse incluso con el Partido Popular Cristiano, una estrategia que no le funcionó, ¿no?
Así es. Creo que ahí se combinan dos factores, ¿no? Primero, la continuidad de una política absolutamente cínica. De decir una cosa para ser elegido y hacer exactamente la contraria cuando se es elegido, ¿no? En segundo lugar, la enorme tolerancia con la corrupción. Alan García tiene el triste récord mundial de haber liberado a 5.500 delincuentes utilizando la atribución que tenía de dar gracias presidenciales. Han salido indultados y con mutación de pena 5.500 delincuentes, de los cuales 3.200 eran narcotraficantes. Y bueno, lo único que ha hecho últimamente por todo el escándalo ha sido pedir disculpas y decir que no piensa volver a hacerlo, ¿no? Pero creo que suena para los electores muy cínico hablar de la seguridad como un problema fundamental en el país, decir que va a plantear alternativas para la seguridad cuando él ha sido uno de los principales, uno de los que más ha contribuido a crear ese clima de inseguridad, de zozobra frente a la delincuencia.
¿Usted cree que con estos resultados tan pobres que está obteniendo hasta ahora sería la última vez que él lo intente?
Puede seguir intentándolo, pero creo que políticamente está liquidado. Mm. Ahora esto es más grave, ¿no? Si es que no llega al 5%, su partido perdería la inscripción electoral, dejaría de existir legalmente. Hasta aquí el grueso de los apristas ha soportado estoicamente lo que Alan García ha hecho con su partido porque era la garantía de que iban a volver al poder el año 2016. Mm. Eso ha fracasado y hay un ambiente de mucho descontento, de mucha frustración al interior del APRA. Y creo que una pérdida de la inscripción electoral, una pérdida del estatuto de partido reconocido tendría consecuencias muy graves dentro del APRA, ¿no? Eso debe verse en los próximos meses.
Bueno, pero por ahí derecho va arrastrando también al Partido Popular Cristiano.
Así es. Uh-huh. Es también una cosa muy interesante y relevante en estas últimas elecciones, ¿no? Los dos últimos partidos que quedaban con una cierta institucionalidad eran precisamente el APRA y el Partido Popular Cristiano. La crisis de ellos cierra un ciclo político, cierra un ciclo de partidos políticos que surgieron a mediados del siglo XX y que llega a su final en esta elección. En otra dimensión, Verónica Mendoza tiene 35 años, Keiko tiene 40. La gente que asume la política, la conducción política en este momento, gente que está de 35 años para abajo. Así que hay una renovación generacional completa. Creo que estamos viviendo un momento de la renovación de la política peruana, que parte por la generación, por la renovación de sus cuadros dirigentes, y eso es saludable. Sin duda se van a cometer errores en el camino, solo se equivoca el que no hace nada, pero creo que el saldo es muy positivo para el país.
Uh-huh. Profesor, ha habido un hecho sin precedentes en este proceso electoral en Perú y son los múltiples pedidos de exclusión contra los candidatos presidenciales, algunos de los cuales incluso podrían resolverse horas antes de la jornada electoral. Habíamos hablado de la candidata Fujimori, pero también el partido del PPK y el mismo expresidente Alan García podrían ver frustradas sus intenciones a las puertas de los comicios. ¿Es esta oleada de demandas contra los aspirantes una estratagema política entre los mismos candidatos o qué es lo que está pasando ahí?
En parte puede haber mala voluntad, pero el punto de partida es una maraña legal en que han destruido la legislación electoral existente, ¿no? Y en eso tiene una gran responsabilidad en el Parlamento. Un 75% de parlamentarios aspiran a la reelección y han atendido mucho más a sus intereses particulares que a garantizar una elección transparente. Eso ha provocado una especie de monstruo, una especie de estatuto electoral monstruo, que ha provocado cantidad de contradicciones, marchas y contramarchas, y ha deslegitimado profundamente el proceso, ¿no? No deja de haber, creo, cierta manipulación de esta utilización para tratar de descalificar a otros adversarios. La exclusión de dos candidatos supuso retirar a personas que juntas tenían algo así como 20% de intención de voto. Lo paradójico es que el APRA, que fue el principal artífice detrás de estas maniobras, es el que menos se ha beneficiado de la votación de los retirados de la contienda, ¿no? Ha favorecido a todos menos al propio APRA.
No le ha funcionado nada. Profesor, la noticia de la semana, los documentos de Panamá, de Panama Papers, que salpicaron a Raimundo y todo el mundo, incluidos candidatos a la presidencia del Perú, como la favorita Keiko Fujimori y el segundo en las encuestas, Pedro Pablo Kuczynski. Para mencionar solo estos dos, ¿qué tanto daño cree que la publicación de estos datos esta semana pueda hacer a las candidaturas?
Creo que los va a afectar. No en la medida en que sucedería si la selección no estuviese una semana después, porque de acuerdo a la ley electoral en el Perú el viernes termina la propaganda y hay silencio en la electoral en adelante. Pero las acusaciones son suficientemente graves, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, siendo el primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, expidió una carta de garantía para un banquero que aparece en una triangulación ilegal de dinero entre Alemania, Cuba y Venezuela. Alan García, dos socios suyos cercanos y un exministro suyo aparecen también en negociados irregulares. Y personajes cercanos a Keiko Fujimori, básicamente la familia de Yoshiyama, aparece en una política de blanqueamiento de dinero para hacerle llegar plata para su campaña, ¿no? Todo eso los va a afectar. Pero, repito, es muy corto tiempo para que eso tenga el impacto que pudo haber tenido si las elecciones hubiesen sido un poco más tarde.
Bueno, finalmente, profesor, la OEA ha confirmado la participación de 79 observadores internacionales durante los comicios de este domingo. ¿Cree que estas serán unas elecciones limpias, libres de fraude?
Hasta este momento yo creo que sí. No hay elementos que indiquen que va a haber un fraude, que va a haber una cuestión irregular. Las irregularidades se han cometido en la manera de sacar a unos candidatos y dejar a otros, es decir, aplicar la misma ley, las mismas normas de distinta manera a distintos candidatos, ¿no? Pero creo que ya asumiendo los hechos consumados y teniendo este elenco del cual se va a elegir el nuevo presidente del Perú, creo que lo que viene va a ser más bien regular.
Bueno, profesor Nelson Manrique, historiador y sociólogo de la Universidad Católica del Perú, muchas gracias por sus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Gracias a ustedes y saludos a los oyentes de Australia.